Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE de la Sierra.
Estar informado.
Y un mediodía fresquito, tenemos 8 grados en el exterior de nuestros estudios aquí en la calle Real, en Collado Villalba. 1:00 p.m, 20 minutos, saludos de nuevo de Gema Calles y es el momento de conocer esas noticias importantes que debes saber hasta ahora.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Y como siempre nos las adelanta Pilar Nuero, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, pues vamos a hablar del tiempo, fundamentalmente, que no es la típica conversación de ascensor con el vecino al que no conoces casi.
Pero es que el tiempo hoy es protagonista.
Es que es noticia, es protagonista y de hecho hemos subido hasta el puerto de Navacerrada para ver cómo están allí con esas nevadas. Recordemos, lo has dado en el tiempo a las 12:20, que hay alerta amarilla por fuertes vientos de hasta 90 kilómetros por hora en el área de la sierra, una alerta que se mantiene hasta final del día, igual que la de nevadas, que alcanzarán los 15 centímetros de espesor a partir de los 1.300 metros. Pero es que hay previsión de que nevará a partir de los 700. De momento aquí no ha caído ninguna...
Ay, que espere un poquito al fin de
sí,
semana, efectivamente. Si no le importa.
Eso,
que espere, por favor.
Eso dicen nuestros oyentes a través del Facebook, sí. Bueno, hablaremos del tiempo, hablaremos también del asfalto, que también el tiempo puede causar estragos, evidentemente, en el pavimento. En este caso es el paso del tiempo y la circulación de vehículos en las principales arterias de Guadarrama. Entonces se está llevando a cabo una inspección para ver las prioridades y se va a llevar a cabo un plan de asfaltado en Guadarrama, también lo contamos. Y luego nos ocuparemos de un llamamiento del Banco de Alimentos en la zona de la sierra para colaborar, para ser voluntario. Y también hablaremos de una conferencia sobre Magallanes que hay en San Lorenzo del Escorial esta tarde y el Festival de Flamenco de Torlodones que también se abre esta tarde.
Muchas cositas ya que van siendo la antesala del fin de semana. Gracias Pilar, luego te escuchamos.
Hasta luego.
Y por supuesto también lo puedes hacer a través de nuestra página web en COPE de la Sierra. 1:00 p.m, 22 minutos precisamente, pues hablamos de salud con los profesionales del Hospital General de Collado Villalba.
Mediodía.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Foros Majadahonda. Será una apertura apasionante. Foros Valle del Oliva, Las Rejas y Las Rejas Golf. Tres centros con infinitas posibilidades. Desde 34,90 euros miembro más hijos gratis hasta los 22 años. Y sin permanencia. Disfruta de una oferta deportiva de bienestar y ocio a lo grande. Reserva ya tu plaza en foros.es o en nuestra caseta de ventas.
Pues Juan Carlos, hoy se celebra el Día Mundial de la Diabetes y nos queremos centrar en los más pequeños, así que cuando quieras.
Así es, llega el momento de hablar de salud, de hacerlo con los profesionales del Hospital General de Villalba y hoy vamos a hablar de diabetes, con los peques como protagonistas. Y es que hoy se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Con nosotros, en los estudios de COPE, está la doctora María de la Parte, jefa asociada del Servicio de Pediatría del Hospital General de Villalba. Doctora, gracias por venir a los estudios de COPE de la Sierra.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, hablamos de que en 2030 la diabetes va a ser la séptima causa de muerte, dice la Organización Mundial de la Salud, en el mundo. Y vamos a hablar de la diabetes 2 que ha aumentado en el público infantil, en el paciente infantil. Pero para empezar, doctora, ¿qué es la diabetes para aquel que tenga la suerte de no padecerla?
Bueno, la diabetes tenemos, sobre todo primero, antes de hablar de ella, diferenciar que hay dos tipos de diabetes. La diabetes conocida como infantil, que es la tipo 1, que se llama también insulino dependiente, y luego tenemos la diabetes de tipo 2, que es la que se ha asociado clásicamente al adulto con obesidad. Entonces, son dos enfermedades que aunque se llamen igual, pues son completamente distintas. Distintas porque lo que produce la tipo 1 no es lo mismo que la que produce la tipo 2. En la tipo 1 lo que ocurre es que las células que tenemos en el organismo que producen insulina, que es una hormona que utiliza el cuerpo para que el azúcar entre bien en las células y se pueda aprovechar. Digamos que la insulina es como una llave que abre las puertas a las células, pues... bien, porque hay muy poquita cantidad o porque a lo largo de la primera infancia se van destruyendo esas células, pues el páncreas, que es donde se produce esta insulina, deja de producirla. Entonces, los niños se encuentran con esa necesidad de que se les administre de manera exógena, es decir, mediante una medicación que normalmente se hace pues por una vía subcutánea, ¿vale? Y luego tenemos la tipo 2, que es la clásica del adulto con obesidad o sobrepeso, en la que hay insulina, pero no consigue llegar a los tejidos porque hay una resistencia, es decir, esa insulina no consigue acceder debido al sobrepeso o la obesidad. Y efectivamente, estamos viendo, debido al aumento de casos de obesidad en la población infantil y sobrepeso, pues casos de diabetes de tipo 2 en los niños, sobre todo en el adolescente y en la franja etaria de 11 a 12 años.
Bueno, hay que decir que la diabetes es una enfermedad, pero se puede vivir con ella, doctora.
Bueno, claro que se puede vivir con ella y llevar una vida prácticamente normal con una serie de cuidados. Sobre todo es importante en el momento que lo llamamos el debut, es decir, cuando el niño se le diagnostica, pues esos meses son unos meses de mayor sensibilidad y de concienciar pues tanto a las familias como al propio niño y a los colegios de que el niño tiene una enfermedad en la que debe estar un poquito más vigilado que el resto de los niños.
Pero para demostrar que se puede vivir con total tranquilidad, hemos traído a un invitado en el estudio, que le tenemos aquí al lado, doctor Roy Piñeiro, jefe del servicio de pediatría, diabético desde los 13 años.
Desde los 13 años, vida totalmente normal. No, prácticamente normal. Desde mi punto de vista, yo siempre digo lo mismo. No he dejado de hacer nada en mi vida por el hecho de ser diabético. Por tanto, es verdad que puede ser una enfermedad un poquito latosa, que de vez en cuando pues da pereza, pero no te limita a nada. Eso es una cosa muy buena. Es de las pocas enfermedades crónicas que no te limita a la vida.
Supongo que es una gran carta que juegas a tu favor cuando el niño llega todo preocupado, los padres están todo preocupados y dicen, mi hijo diabético. No sí. Pasa nada, puede llegar a ser doctor.
Exactamente, bueno, parece broma, pero sí que cuando tenemos un debut en el hospital y podemos tener 3-4 debuts al año, varía bastante, pues evidentemente esa primera noticia para los padres pues supone todo un problemón, ¿no? De repente, claro, te dicen eso, tú no sabes nada de diabetes, al día siguiente estás todavía un poco en shock y de repente aparece un tío, una perilla con una bata, que es el médico, y además dice, bueno, yo soy diabético. De repente los padres abren los ojos como diciendo, ah, o sea que hay más gente que es diabética, ¿no? Y los niños, cuando son también mayores o adolescentes, pues también de alguna forma empiezan a ver como un referente. Es decir, bueno, pues si este señor acaba siendo médico, es que yo, aunque sea diabético, no pasa nada. Puedo hacer mi vida completamente normal. Y sí que les suele gustar el que vaya yo a charlar con ellos cuando debutan.
Doctora, ¿cuáles son los síntomas de alerta para detectar que un niño es diabético?
Bueno, pues los pediatras conocemos como lo que llamamos las 3 P's, que son poliuria, es decir, niños que hacen más pis de lo habitual, polifagia, que son niños que comen mucho más de lo habitual, y la polidipsia, es decir, la existencia de muchísima sed. Estos son los 3 síntomas cardinales. Luego además se asocia, pues si esto no se detecta de manera precoz, pues pierden peso, están cansados. Afortunadamente, a día de hoy se consulta antes de llegar a esa situación un poco que a lo mejor, bueno, pues debido a tenerla más presente en la enfermedad, pues se tardaba un poquito más, pero a día de hoy la situación, sobre todo en niños grandes, es verdad que cuando son pues lactantes y niños más pequeñitos en los que es difícil, estos síntomas pueden tardar un poco más, pero generalmente se diagnostica de manera precoz.
Prevención, sobre todo, buena alimentación, supongo.
Bueno, vamos a ver, para la tipo 1 una prevención no podemos tener porque es conocido que hay un mecanismo autoinmune de nuestro propio organismo contra nosotros mismos. Para la tipo 2, efectivamente, pues deporte, vida saludable, nutrición y bajar esas tasas de obesidad que tenemos en los niños en España.
Doctor, no sé, a los 13 años, yo ahora te veo muy bien, te veo.
Muchas gracias.
A los 13 no sé si fue sobrepeso o no fue.
No, con los 13, de hecho fue el clásico debut tipo 1, con una delgadez extrema, y claro, como la insulina no existe y el azúcar no puede entrar en las células se mueren de hambre, adelgazan, y pues eso es uno de los síntomas clásicos también, una pérdida de peso. De hecho, mi madre me veía y estaba asustada, ¿no? Y yo estaba tan contento porque decía, mira qué delgadito estoy, pero sí que es cierto que bueno, pues que es un tipo 1, es un debut clásico, una persona muy delgadita con los síntomas que ha comentado antes la doctora de la parte.
Pues doctor Roy Piñeiro, jefe del servicio de pediatría, gracias por venir a hablar en primera persona en esta ocasión.
Como tiene que ser.
Y doctora María de la Parte, jefa asociada del servicio de pediatría, gracias por venir también a los estudios de COPE.
Muy bien, gracias a vosotros.
Pues muchísimas gracias a los dos por sus conocimientos y también pues por aportar su testimonio, su experiencia. Llegamos a la 1:30 de la tarde. Saludos de Gemma Calles. Escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.